7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, que ha empezado a las 6 y que nos lleva hasta las 8:30, que es cuando llega Agropopular, con César Lumbreras, hoy desde Australia, desde Sydney, va a tocar la cornetilla. Hoy Agropopular modo canguro. Entramos en otro día de mucho calor. Si nos fijamos en las máximas que adelanta la Agencia Estatal de Meteorología, se van a superar los 40 grados en Zaragoza, también en Pamplona o en Logroño, y los van a alcanzar en Vitoria. Atentos a los 39 a los que van a llegar en Bilbao o en San Sebastián. Suben las temperaturas en Navarra, País Vasco, en el Valle del Ebro, y te preguntarás, ¿todavía más? Pues sí, aunque el domingo, mañana, el intenso calor nos va a dar un respiro. Lo comparan en la AEMET con la traca final de un castillo de fuegos artificiales. Los instantes previos hasta que se acaba son siempre de una intensidad máxima, y eso es lo que vamos a vivir y en algunos casos a sufrir durante este sábado. Se han superado récords de altas temperaturas en un mes de junio, tanto de máximas como de mínimas. El calor que ha ido de más a mucho más desde el pasado fin de semana, y que ya mañana las máximas van a bajar entre 5 y 10 grados, que teniendo en cuenta que van a alcanzar hoy los 43, pues va a seguir haciendo calor, aunque ya no tan asfixiante. Bajada de temperaturas, posibilidad de lluvias a partir de mañana, que mejora las expectativas de los servicios de extinción, que durante toda la noche han seguido trabajando contra el fuego. Lo peor, a esta hora, sigue en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora.
Carretera.
El fuego que ha avanzado en dirección al municipio de Linarejos, ahí se han centrado los trabajos esta noche en impedir que las llamas alcancen esta localidad y que llegue también hasta Santa Cruz de Cuérragos. A lo largo de este viernes han tenido que seguir evacuando más pueblos ante la cercanía de las llamas. En total, más de un millar de vecinos de una docena de pueblos, entre ellos Villar de Ciervos, donde vive María José.
Se ha quemado mucha parte de la Sierra de la Culebra, que no vamos a volver a ver tan pronto, porque esto va a tardar muchísimo en volver a verse como estaba. Es una pena enorme. Estamos entre angustiados, estamos deseosos de volver a casa y de poder volver a casa.
Se estima que en la Sierra de la Culebra han ardido ya 11.000 hectáreas. Esto en Zamora, en Aragón. Se han quemado más de 1.700 en Nonaspe, en Zaragoza, y las llamas han obligado a evacuar un camping de Caspe. En Castellón, el fuego ha rodeado el pueblo de Caudiel y sus 660 vecinos han sido desalojados. Y en Cataluña hay varios focos activos, preocupan especialmente los que se registran en la provincia de Lérida. El que más preocupa es el que afecta a Lladurs. En unos minutos vamos a estar de nuevo en Zamora, vamos a estar de nuevo en el entorno de la Sierra de la Culebra para comprobar sobre el terreno cómo está evolucionando este incendio que, ya decimos, ha arrasado de momento cerca de 11.000 hectáreas. Esta es ahora mismo la situación sobre el terreno. La que está completamente achicharrada políticamente es la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Su imputación era cuestión de tiempo, lo sabía ella, lo sabía también el presidente Ximo Puig, por lo que la nula respuesta a su nueva condición judicial no ha sido en ningún caso improvisada. Oltra le había dicho que no iba a dimitir. Había dicho a Puig y lo había dicho en público, aunque la imputaran, y de momento lo ha cumplido. Han pasado más de 40 horas desde su imputación, y si el presidente valenciano todavía no la ha destituido es porque, en primer lugar, asume tener en su gobierno a una portavoz a la que la fiscalía acusa de crear un entramado para proteger a su exmarido, condenado a 5 años de cárcel por abusos sexuales a una menor. Ximo Puig acepta que siga en el cargo como consejera, como vicepresidenta, como portavoz, una persona acusada de desacreditar el testimonio de una niña abusada sexualmente. ¿Dónde quedó el hermana, yo sí te creo? ¿Por qué Ximo Puig no ha destituido a Mónica Oltra? Es una pregunta que todavía no ha respondido, no ha ofrecido los argumentos. Y por eso estas preguntas. ¿Cuánto está influyendo la amenaza de sus socios de reventar el gobierno de la Generalitat de Valencia si la cesa. ¿Cuánto está influyendo la investigación abierta contra el hermano de Ximo Puig, acusado de hacer negocios irregulares y de recibir subvenciones que no le correspondían entre 2015 y 2018? ¿Hay o no hay un pacto de silencio, un pacto de no agresión entre el PSOE y Compromís? Pues es algo que tendrá que responder el presidente valenciano de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que de momento se limita a esperar para que sea otra la que dé el paso de renunciar.
Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico y ahora es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos, los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones.
Pues hay que tomar decisiones, decía Ximo Puig, que no llegan por ninguno de los dos frentes que las tienen que tomar. Él no destituye a Oltra y ella se niega a dimitir. La vicepresidenta no aclara ninguna de las cuestiones que le lanza la fiscalía. No aclara ninguna de esas acusaciones. Se limitó a tirar de manual y a decir que todo es una invención de la ultraderecha con justificaciones de lo más variopintas. Dice que no dimite porque tiene que defender la democracia frente al fascismo. Lo de defender a la víctima ya sí, eso lo deja para otro momento.
Esta es una postura política, ética, que es lo que me ha caracterizado siempre en la meva trayectoria política.
Permítame que le repregunte, entonces, ¿usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente.
Cuestión de ética sería pedir perdón a la víctima, darle todo su apoyo, ahora mismo es mayor de edad, pero cuando se cometieron esos abusos, apenas era una niña de 14 años. Ética es condenar al agresor de esos abusos, que coincide que entonces era su expareja, su exmarido. En las últimas horas se está hablando mucho de la Constitución, de la tutela judicial efectiva, de la presunción de inocencia. Y es verdad que una imputación, ahora denominada investigación, no es un hecho extraordinario. Es verdad también que siempre, vamos a destacarlo de siempre, tiene que prevalecer la presunción de inocencia, incluido en el caso de Mónica Oltra. Pero coincide que esa presunción de inocencia, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana jamás la respetó. Sobre todo cuando estaba en la oposición, donde fue el gran azote contra políticos del PP como la alcaldesa Rita Barberá o el presidente Francisco Camps.
Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado. Es decir, al final Camps estaba en una vía sin salida desde hacía ya muchos meses. Es decir, él tenía que haber dimitido hace dos años cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
Esto es lo que decía Mónica Oltra en 2011 tras la dimisión de Camps. Tenía que haber dimitido en el momento de la imputación. Bueno, pues de las 10 imputaciones que elevaron a Camps, en 9 de ellas ha salido limpio, absuelto, con el caso archivado. Y muchas de esas causas impulsadas, por cierto, por la propia Mónica Oltra. Tiene una todavía por resolver. Las recetas que valían para Camps o para Rita Barberá, ahora no se la aplica a ella. Es más, el propio Código Ético de Iniciativa del Poble Valencià, que es el partido de Oltra y que forma parte de la coalición Compromís, incluía, vamos a decirlo en pasado, en su artículo 11 del régimen disciplinario, incluía que tras una imputación, tras una investigación judicial, tenían que dejar ese cargo público. Y en caso de no hacerlo, sería el partido quien lo ejecutara, que adoptaría medidas provisionales y trasladaría una propuesta de acuerdo a la Mesa Nacional. Bueno, pues ese artículo lo modificaron en abril, lo cambiaron, viéndolo a que se le venía encima a Oltra y así salvarle de la quema. Dejaron el punto 11 en algo muy difuso que les permite decir ahora que no lo están incumpliendo. Conclusión, no dimite y deja retratada su hipocresía. Nos encantaría a las 8 y 9 minutos de la mañana escuchar lo que ha dicho de este asunto Yolanda Díaz, Jone Belarra, Irene Montero, pero nos vamos a quedar con las ganas. Estaría imposible. No han dicho absolutamente nada. Eso sí, con su silencio, parece importarles muy poco los abusos sexuales cometidos a una menor. Parece importarles muy poco también que desde una consejería de un gobierno se urdiera un plan, según la Fiscalía, para tapar esos abusos, para que no se hablara de ellos. Día que pasa, día que más se agrava la crisis en el gobierno de Ximo Puig, a menos de un año para las elecciones autonómicas en esta comunidad. Hablando de comicios autonómicos, hoy es jornada de reflexión en Andalucía, aunque la auténtica reflexión va a llegar mañana cuando se conozca el resultado. Si Juan Manuel Moreno gana las elecciones, como apuntan las encuestas, pero sin mayoría absoluta, tendrá que decidir si tiene margen suficiente para gobernar en solitario o tiene que pactar con Vox. Si la victoria del PP se acerca a la mayoría absoluta, aunque no la consiga, los de Santiago Abascal tendrán que decidir si mantienen el órdago que han lanzado en campaña. O entran en el gobierno o no va a dar ningún tipo de apoyo a Moreno Bonilla, por pequeño que sea. Y luego en el otro lado, en la izquierda, independientemente del calibre de la derrota del PSOE, los resultados se van a mirar en clave nacional. Y esa derrota le va a salpicar a Sánchez y a sus ministros, por mucho que se esfuercen en destacar que son unas elecciones exclusivamente autonómicas. Bueno, esto ya lo intentaron en Madrid, tras los resultados, tras la debacle, y no coló. Ahora volverán a repetir la estrategia, si no, al tiempo. La respuesta está mañana. Habrá que ver también el hundimiento de Ciudadanos, que si es del nivel de Madrid o de Castilla y León, dejará sin argumentos a Inés Arrimadas. Y luego está por ver también cómo aguanta la izquierda de cara a ese proyecto que va a impulsar Yolanda Díaz y que, por cierto, va a presentar apenas un par de días después de que uno de sus principales apoyos, Mónica Oltra, declare como imputada. Las respuestas a todas estas dudas las vamos a encontrar mañana y las vas a poder escuchar aquí en la cadena COPE en un programa especial que va a dirigir Carlos Herrera desde Sevilla y que va a comenzar a las 7:30 de la tarde. Sábado 18 de junio. Te cuento más noticias en titulares con Andreas Puña. Extraditado.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, Reino Unido, ha autorizado la orden para que sea deportado a Estados Unidos. Se enfrenta a una posible pena de 175 años de cárcel por 18 delitos de espionaje por una filtración de miles de documentos secretos. La defensa ya ha anunciado que va a recurrir.
Récord.
Los carburantes vuelven a alcanzar máximos históricos. De media la gasolina está a 2,15 el litro y el diésel a casi 2,10 euros. Durante este último año los carburantes han subido un 30%.
Turismo.
España dejará de recibir en esta campaña turística de verano más de 935.000 viajeros rusos a causa de las sanciones derivadas de la invasión en Ucrania. Esto supone perder a más de uno de cada 100 turistas de un año prepandémico y más de 83 millones de euros en ingresos.
Oposiciones.
Más de 200.000 personas aspiran hoy a las más de 17.000 plazas ofertadas para todos los cuerpos de docentes, principalmente el de maestros. Un examen que tiene lugar en 15 autonomías y que no se lo pone fácil a los candidatos. Hay una plaza para cada 11 opositores.
Intoxicados.
Una decena de personas en un incendio en una vivienda de Fuenlabrada, en Madrid. Ocurría la vivienda de un matrimonio de unos 60 años y de su hijo de 43. Los hombres están en estado grave y además hay 7 policías que se han intoxicado, aunque de forma leve, durante las labores de rescate.
Es noticia Rafa Nadal, que viaja el lunes a Londres para disputar el torneo de Wimbledon. Es noticia el Real Madrid de baloncesto, que se queda un paso de ganar la Liga. ¿Qué marca el ritmo este fin de semana? Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Calor y coronavirus, una mezcla explosiva que no nos gusta a nadie, pero que está teniendo vigencia en el mundo del deporte, por lo que hay que estar más alerta que nunca. El mundo del fútbol está dando sus últimos coletazos en la temporada y mañana vamos a conocer el nombre del tercer equipo que asciende a la Primera División. Tenerife o Girona, lo decidirán en el Rodríguez López. En la ida empate a cero y esperamos al acompañante del Valladolid y la Almería a la máxima categoría. Como decíamos, el calor ha provocado que se hayan suspendido o aplazado varias competiciones, sobre todo en el tercio norte, donde hoy los 40 grados van a ser protagonistas. Y no nos olvidemos del coronavirus, que ayer, sin ir más lejos, provocó que 30 ciclistas no tomaran la salida de la Vuelta a Suiza a solo 2 semanas del Tour de Francia. Parece que lo hemos superado hasta que comprobamos que todavía está aquí. Con solo un aliciente futbolístico, no olvidemos que mañana se puede decidir la Liga ACB de baloncesto. Si gana el Madrid será campeón, si gana el Barça se decidirá el miércoles en el Palau. Y que en el mundo del motor tenemos las motos y la Fórmula 1 durante todo el fin de semana. Así que una buena fórmula para combatir el calor: deporte, radio y un refresco, o lo que sea. Porque tú de refrescos creo que sabes poco, ¿verdad? Algo habrá. ¡Feliz fin de semana!
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 2, 23, 43, 45, soles el 1 y el 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor. Para que disfruten más. Para. No vais a hacer daño. Date prisa. Últimos días solo en el Corte Inglés e Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora se mantienen incendios activos en Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana. El que más preocupa, el que más hectáreas ha arrasado en las últimas horas, es el de Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. Se estima que han ardido 11.000 hectáreas. A las 8 y 16 minutos de la mañana vamos a saludar a José Ángel Arranz, que es director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León. Señor Arranz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido la noche? ¿Cuál es la última hora del incendio?
Bueno, pues esta noche ha sido bastante más favorable. El viento ha parado después de estas últimas noches y bueno, el incendio sigue activo con dos frentes, uno al sur en la zona de Otero de Bodas a Ferreras de abajo y otro al norte en la zona de Boya Cional Codesal, en esa zona, la zona norte, que es donde está Villar de Ciervos, ¿no? Bueno, se ha trabajado bien, el incendio pues ha mejorado mucho. Y la meteorología de hoy también parece más favorable, con lo cual, bueno, pues somos hoy sí que bastante más optimistas,
¿no? Eso le iba a preguntar, porque que bajen las temperaturas, que anuncien una bajada del calor que hemos tenido en las últimas horas, pues eso es una buena noticia para los servicios de extinción.
Sí, pero sobre todo el viento que también ha bajado, ¿no? Porque la temperatura... para los incendios evidentemente es muy negativa, pero sobre todo el viento es lo determinante. Uh-huh. Y para hoy estaba previsto también algo de precipitación, pero parece que va a retrasarse a mañana, incluso a pasado, al lunes, y bueno, entonces si nos acompaña ya un poco la lluvia, pues ya sí que nos ayudará a rematarlo. Uh-huh.
Venimos contando que hay ahora mismo una docena de pueblos evacuados con un millar de vecinos desalojados. Entiendo que es pronto para hacer un cálculo de cuándo van a poder volver a sus casas.
Bueno, algunos vecinos ya han podido regresar a sus casas y otros pues es pronto aún, sí, pero vamos, en cuanto se estabilicen esos frentes, que igual lo podemos hacer en las próximas horas, pues en cuanto podamos volverán a sus casas. Muchos de estos desalojos también son preventivos, en muchos casos por el exceso de humo también en estas zonas, más que por el riesgo en real para los propios pueblos, ¿no? Pero en cuanto ya el frente pues tenga también menos actividad, podrán volver.
Para los que no conozcan esta zona de Zamora, ¿cómo es la comarca de Aliste y cómo es la Sierra de la Culebra, que donde ya decimos han ardido cerca de 11.000 hectáreas?
Pues es una zona muy muy agreste, muy forestal, fundamentalmente con pinares de pino resinero y de pino silvestre, con dos vertientes que la separan, esta norte, que es la zona del valle, la zona de Villar de Ciervos, y la y la zona sur, que era ya hacia el Iste, ¿no? Es decir, la Sierra de la Culebra separa lo que es al Iste de ya la zona de Zamora de la Alta Sanabria, una zona muy muy agreste, muy bonita, y con un potencial forestal y turístico importante que esperemos que se recupere pronto, ¿no? Tenemos que también ahora empezaremos a valorar esos daños, a ver realmente el arbolado, qué daños ha sufrido. Hay zonas que están muy afectadas, pero bueno, hay otras que posiblemente, al ser el incendio tan rápido, pues hayan estado algo menos afectadas.
Nos vamos a quedar, por tanto, con esa previsión optimista para las próximas horas. Bajan las temperaturas y, sobre todo, amaina el viento, que es, sin duda alguna, el principal enemigo de todos los incendios. José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León. Que esas previsiones se cumplan y que el fuego pueda ser, al menos en un primer momento, estabilizado. Gracias por estar en directo en la mañana de fin de semana de COPE. Suerte.
Gracias a todos ustedes. Muchas gracias.
Pues a las 8:20, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Echamos el último vistazo a los periódicos de este 18 de junio con una protagonista, sin duda alguna, que acapara... Bueno, no te iba a decir todas las portadas, porque hay algunas que lo siguen reduciendo a un espacio muy chiquitito. Hablamos de Mónica Oltra y de sus explicaciones para no dimitir,
sí,
para cerrarse al cargo.
Atrincherada a su puesto, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana esgrimió ayer justificaciones varias para no dimitir y que hoy resume, por ejemplo, el diario ABC. Argumentos como que es una postura ética, estética y política y que los procesos judiciales no cambian la verdad. No hay pruebas, decía la de Compromís, presa de sus palabras en el pasado, pidiendo dimisiones para casos similares al suyo. Lo que quiere hacer Oltra, según ABC en su editorial, es convertir en un escándalo ajeno el suyo propio. Y en días como hoy, Antonio, es obligatorio leer a Ignacio Camacho en este periódico en ABC para dar con la clave del asunto, que es, para nuestro compañero, nuestro tertuliano de esta casa, que defender la democracia frente al fascismo suena mucho mejor que defender a las niñas de los abusadores convictos.
Todo lo que sea hablar de fascistas, de fachas y... pues mucho mejor que defender a la víctima, ¿verdad? O que condenar al agresor. Bueno, pues ahí quedan las explicaciones y las justificaciones variopintas.
Las justificaciones de una Oltra enrocada, apunta El Mundo. Este periódico mira hacia el gobierno de Ximo Puig. Es una de las claves, Antonio, porque asegura que ni siquiera se discute en el seno del Ejecutivo valenciano el cese de la imputada Oltra. Y esa continuidad de la de Compromís, asegura su editorial, descalifica al presidente de la Generalitat valenciana. Un asunto, este escándalo, que desnuda a la izquierda, apunta a La Razón en sus páginas de opinión. ¿Por qué? Pues porque retrata a Yolanda Díaz, por ejemplo, que se apoya en la propia Mónica Oltra en su nueva plataforma política, o a las ministras Irene Montero e Ione Belarra, que no han dicho nada sobre esta situación.
Nos habría encantado, ¿verdad? Poner el sonido, poner el corte que decimos en radio, con declaraciones de Montero, de Belarra, de Yolanda Díaz. Pues no, no han dicho ni media palabra. El feminismo, que no defiende en este caso a una menor acosada y abusada sexualmente. Bueno, hoy estamos en jornada de reflexión en Andalucía. Encaramos la recta final, apenas unas horas quedan para que los andaluces acudan a las urnas para elegir el presidente que les va a gobernar durante los próximos 4 años.
Sí, claro, y es interesante hoy, Antonio, pues leer la prensa para ver cómo estos comicios van a jugar un papel importantísimo a nivel nacional. Como dice El Mundo en su editorial, Andalucía será el laboratorio político de la nación. De hecho, en La Razón apuntan, por ejemplo, a que 2 partidos van a estar muy pendientes de lo que salga de las urnas mañana. Por ejemplo, Vox, que es la gran incógnita, su resultado esencial para que haya gobierno o no en Andalucía, y que teme que un tropiezo en estas elecciones autonómicas tenga un efecto nacional. Igual le pasa, en mayor medida podríamos decir, al Partido Socialista, que según El Mundo se asoma al abismo de una gran derrota en Andalucía. ¿Quién se lo iba a decir hace unos años? Temen en el bando socialista que se baje incluso del 1 millón de votos y de los 30 escaños. Otro tema a destacar en las portadas es la de ese primer paso de la Unión Europea para que Ucrania forme parte del club comunitario. Apunta El Mundo a que acepta la candidatura de este, pero a cambio de reformas radicales. Y ABC dice en su editorial que el club comunitario no podía dar un portazo a un país que está luchando por su mera supervivencia ante la brutal agresión de Rusia. Y déjame darte 2 datos que encuentro hoy en la prensa nacional, interesantes, importantes. Uno que afecta a millones de familias que de repente tienen que estar pendientes de algo como el Euribor, ese índice que estaba olvidado desde hacía varios años. Y es que cuenta La Razón que las hipotecas avistan una subida de 2.000 euros al año, porque está ya el Euribor por encima del 1% y apuntando incluso a una subida del 2%. Y el otro dato, Antonio, curioso y que recoge el diario ABC, que la nueva ley de universidades que está preparando el gobierno de Pedro Sánchez va a hacer fijos a 25.000 docentes que trabajan entre 3 y 6 horas semanales, que son los que llaman profesores asociados. Y es una medida que tendría un coste para las arcas del Estado de 52 millones de euros.
Pues vamos ya a dar paso a la chifla de Agropopular, que hoy suena...
Sigue lejos,
en Australia. Hoy suena desde Sydney, modo canguro, Agropopular, en un día en el que, sí, escuchamos la voz de las gentes del campo, nos escuchan también muchos. Mira, nos escribía un oyente ahora mismo encima de una cosechadora. Estaba en plena cosecha en la provincia de Toledo.
Mira, donde... fresco ahora mismo ahí.
Bueno, dentro de la cosechadora ya sabes que están perfectamente acondicionadas, que ahí dentro no se pasa calor. Cuidado con los incendios, eso sí. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
¿Es usted mamá?
¿Eh? ¿Qué?
De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿Quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y soltera y madre en la vida.
Yo eso de casarme, pues no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a de Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.